siempre al amanecer, mi camino a recorrer, me llama y me lleva, solo verse al
fin. Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos a Caminar al Judaísmo junto a Etel Barilka, como siempre. ¿Qué tal, Etel?
Muy bien, Jorge, aquí sufriendo el calor de Madrid.
Esto es, bueno, te pensabas que venir de Israel aquí ibas a estar más fresquita, pero no. Aquí hace mucho calor cuando hace calor. Así que, bueno, a ver que si encontramos en esta parasha algún alivio para los sufrimientos climatológicos.
Algo que nos refresque un poco. Bueno, claro. No, pero el agua, el tema del agua estuvo en la parasha pasada, ¿eh?
Claro, ese sí. Esa que había que hablarle bien para que surgiera y no pegarle.
Exacto, exacto. Esta para allá nos traslada a otro episodio, que esta es la para allá de Balak, ¿sí? Uh-huh. En realidad en la para allá hay dos personajes que se destacan, que uno es Balak y el otro es Bilam, ¿sí? Balak, que es el rey de Moab, y Bilam, que es una especie de hechicero, podríamos decirlo. Algunos dicen que es una especie de profeta o de vidente. Es un tema bastante complejo, el tema de la profecía de Bilam. ¿Mm? Uh-huh. Yo quisiera hacer referencia a algunas cositas. Una primera cosa creo que es significativa e importante es que la parashá lleve el nombre de Balak, que es de las pocas parashot, junto con la de Yitro, que llevan el nombre de un personaje no judío. ¿Sí? Uh-huh. Como que de alguna manera la Torá en esto, si bien otra vez nosotros sabemos que las parashot de alguna manera se definen arbitrariamente, el corte de la lectura alguien lo hizo por aquí, o los jajamim lo hicieron por aquí, y de esa manera destacan un poco el lugar de Balak y de Bilam, que podría también llamarse Bilam esta parashá perfectamente, ya que Bilam es el protagonista principal, por lo menos más activo aún que Balak, parecería, ¿ok? Uh-huh. Uno de los temas importantes de esta parashá, haciendo un resumen muy breve para quienes no se recuerdan de la historia, Balak llama a Bilam, el hechicero o el vidente, para que de alguna manera maldiga al pueblo de Israel, contra el cual ha fracasado militarmente. Entonces, ante la derrota y ante el temor a ser derrotados, porque el pueblo de Israel viene triunfando en una serie de triunfos bélicos, Balak piensa que con la ayuda de una maldición va a poder debilitar la fuerza de este pueblo. Y para hacerlo muy breve, lo que va a pasar en realidad es que Bilam se va a encontrar bendiciendo al pueblo en lugar de maldecirlo, un poco como que se da vuelta, ¿sí?, la consigna, y Bilam, que tendría que haber maldecido, bendice. Ahora hay aquí algunas, y esta es la famosa historia que acontece con el asno de Bilam, etcétera, ¿no? Yo quería hacer referencia y tomar un poquito como una línea de pensamiento el tema de la visión, que es algo sobre lo cual también esta semana escribí, que tiene que ver con el tema de que Balak ve al pueblo y le teme, ¿no? Imaginemos esta situación de un pueblo que está en el desierto, en su campamento. El campamento de Israel, de acuerdo a todas las, digamos, todos los testimonios que la Torá nos transmite, era un campamento sumamente ordenado, a lo contrario de lo que podríamos pensar, que era un lugar así muy, muy desordenado, que estaba lleno de tiendas de campaña. El campamento cuidaba una clara estructura cuando se construía, cuando se levantaba, y estaba perfectamente ordenado, y parecería como que Balak ve esto y se da cuenta de la fuerza y del potencial que tiene este pueblo que está tan bien estructurado y tan bien organizado. Por el contrario, Bilam no ve. O sea, Bilam es llamado a maldecir y es como que padece de un poco de ceguera. ¿En qué sentido padece un poco de ceguera? Primero, en el episodio con el asno, que el asno trata de... Si recordamos el episodio, hay un ángel que se presenta ante el asno, pero Bilam no lo ve. y el asno se empecina en no seguir avanzando porque no puede seguir avanzando porque el asno ve al ángel y Bilam se enoja con el asno y le golpea, ¿sí? Y después el asno habla, ¿no? Y protesta ante esta violencia de Bilam y en ese momento el ángel se hace visible. Aquí hay varias cosas. Uno, esto de la incapacidad de ver. O sea, Bilam no ve algo que su propio asno tiene la capacidad de ver. Y esto es metafóricamente, obviamente, más allá del tema de la visión concreta, es como que Bilam no puede terminar de ver o de percibir el poderío de este pueblo ni la presencia de Hashem que apoya a este pueblo y quiere seguir adelante a pesar de que es advertido de que no lo haga, porque si recordamos en este episodio, Dios habla con Bilam y le dice que no vaya a maldecir al pueblo. Que esto también de por sí es una pregunta muy interesante y es cómo es esto de que Dios se presenta ante una persona que no es del pueblo y habla con él, ¿no? Es como que parecería entonces que el tema de del poder profético no es un tema solo de los hebreos. Ahora, no solo que no ve en ese momento, sino que van a pasar muchos momentos en los que Bilam parece no poder ver. Y de manera un poco, yo diría hasta teatral, Balak se da cuenta de esto. ¿Y qué es lo que hace? Lo lleva a diferentes lugares, lo lleva a diferentes colinas desde las cuales le pide que maldiga al pueblo. Como si habría una necesidad de cambiar de perspectiva, de cambiar de punto de visión para que él pueda ejercer su función. Y recién el tercer cambio, ¿sí? Es como que Bilam comprende y ve la realidad que está frente a sus ojos y de ahí entonces la bendición, que es tal vez una de las bendiciones más bonitas que conocemos y que repetimos hasta el día de hoy, cuando Bilam dice, Matovu o Aleja Yaakov, cuán bellas son tus carpas o tus tiendas de campaña o Israel. Otra vez volvemos al tema del campamento. Este campamento es estéticamente bello, es un lugar súper ordenado donde cada uno sabe cuál es su lugar, dónde está su casa, dónde está su familia. Algunos midrashim acotan y aclaran que las tiendas de campañas de Israel estaban colocadas de tal manera que la puerta o la apertura de una tienda de campaña de una familia no daba nunca a la apertura de otra tienda de campaña, sino a la parte de atrás, para evitar así el ver uno la intimidad de la tienda del otro. O sea, el elemento del recato, de la privacidad, de que la vida familiar era cuidada dentro de los límites de la tienda de campaña, es un elemento muy interesante que aparece aquí en el Midrash, cuando explica este concepto de cuán bellas son tus carpas, porque no nos olvidemos que si bien la formación era militar, quienes estaban allí era todo el pueblo, también las mujeres, también los niños, y no solo el ejército. Por lo tanto, es una imagen sumamente interesante. Parecería entonces como que el tema del poder ver no tiene que ver únicamente con una capacidad física, sino que tiene que ver con una posibilidad, digamos, espiritual. No sé si este punto queda más o menos claro. Uh-huh.
O sea que se trata de ver más allá de lo que los ojos muestran.
Claro, que es otra vez un poco un juego, podríamos decir, de palabras, en el sentido de que si Bilam es un vidente o un profeta, ¿cómo es que no tiene la capacidad de ver? Aquello que caracteriza al profeta es justamente eso, su posibilidad de prever, de prever y profetizar aquello que va a acontecer. Como que en este caso parece que no, que la cosa no funciona, ¿sí? Uh-huh. Y vamos a ver después, en el final de la parashá, en definitiva, la derrota, ¿sí? de Bilam. Y creo que esto es uno de los elementos más importantes que también Ramban lo menciona, Porque tenemos que entender un poco, a ver, voy a tratar de poner énfasis y entender un poco qué quiere decir esto de ser vidente. Tenemos que entender que estamos en una época donde los pueblos que rodean a Israel son pueblos paganos, donde el lugar del hechicero o del vidente es prácticamente una especie de sacerdote, podríamos decir, ¿sí? Y entonces esto es importante entenderlo porque es como que Bilam, siendo de alguna manera un líder espiritual, ¿no? Un hechicero en el sentido que nosotros lo utilizamos hoy, si al final de la parashá reconoce, de hecho, la fuerza de Israel cuando vuelve a enfrentarse por tercera vez, perdón, a la visión de este campamento, ¿sí? Y es importantísimo, creo, esto de la repetición de este episodio una, dos, tres veces hasta que Bilam entiende, ¿sí?, que no podemos faltarle a la verdad. Es como que por más esfuerzos que hagamos para no ver la verdad se impone. Y esto, más allá del tema del campamento de Israel, es un poco tal vez el mensaje espiritual, de uno de los mensajes espirituales de esta parashá, que tiene que ver con la posibilidad de ocultar la verdad. La verdad no se oculta. A la larga, serán tres veces, serán cuatro, serán cinco, pero a la larga la verdad es aquella que va a salir a la luz, que va a perdurar y que va a ser reconocida. Eso creo que es tal vez el mensaje más importante en esta parashá, que a veces sentimos también como pueblo y también como individuos esto de que la mentira gana. Bueno, pues en esos momentos vale la pena respirar profundo y recordar también este episodio que nos demuestra que la verdad a la larga se impone.
Bueno, y como siempre, lo que se impone también es estas reflexiones, esta novedad en el ángulo, en la forma de abordar las parashot que año tras año volvemos a leerlas, pero cada vez con una visión distinta, y que te agradecemos que nos acerques estas visiones ya desde estas interpretaciones más que visiones de lo que leemos esta semana. Muchas gracias, Etel Barilka, por habernos acercado de esta manera particular a la parashá de Balak.
Muchísimas gracias a ti y a los oyentes.
זו הדרך למחר, באופק נוגע.